quería hacer mención de un libro que hay atrás, que he cogido uno para enseñarlo, que el título es El contentamiento cristiano, una joya rara. Y está escrito por uno de los puritanos, Jeremiah Burroughs. Es un libro que en inglés es un poco difícil de leer porque es un libro muy antiguo. Fue el primer libro que cogí cuando pensé en este tema, porque es un libro muy conocido como un libro muy bueno. Y la verdad es que sí, me ha ayudado mucho. Mucho de lo que estoy diciendo se refleja en esos libros de él, también otras fuentes como el Dr. Pablo Martínez, como John Piper, John MacArthur y muchas otras personas, muchas más sabias que yo, que han escrito sobre el tema. No son pensamientos originales míos, algunas cosas que sí he aprendido del Señor, pero que me he descansado mucho también en lo que han dicho nuestros hermanos acerca del tema. Entonces, pues, os aconsejo, si no tenéis una copia de este libro, que penséis en buscar, comprar uno de estos. Y en esta mañana, el panorama era muy negro, ¿verdad? Y realmente lo que estábamos hablando era el trasfondo nuestro, las reacciones que podemos tener, síntomas, el descontentamiento, y tal vez os he dejado un poco en el suelo, ¿no? Pero vamos a los recursos que el Señor nos ha dado. Esta tarde va a ser centrado totalmente en la palabra del Señor, en donde vemos las respuestas de muchas preguntas que nos hemos planteado en esta mañana. Entonces vamos nuevamente a pedir su ayuda en esta tarde. Bendito Padre, te seguimos agradeciendo toda tu ayuda en este día por el descanso que estamos teniendo de nuestros quehaceres y nuestras preocupaciones, por la comunión, por la comida, por todas las cosas buenas que nos estás dando hoy. Y Señor, sobre todo queremos aprender más de tu palabra, acercarnos más a ti, Señor, y reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, pedimos tu ayuda, Señor, al abrir tu palabra en estos pasajes tan conocidos. Te pedimos que parezcan nuevos para nosotros, que nos abren directamente el corazón y que nos ayudes, Señor, a poner por obra lo que hemos leído. Te damos gracias y te pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me gustaría, si fuese posible, que tuviéramos el pasaje de Filipenses 4, empezando con el versículo 10 en la pantalla. Eso es. Gracias. Y este pasaje que nos sirve de cabecera para este estudio, tenemos que observar con cuidado las palabras que el apóstol Pablo emplea. Y también pensar un poco dónde estaba Pablo cuando lo escribió, el contexto. Sabemos que estaba encarcelado en Roma. Y había antes recibido una ayuda de la iglesia de Filipos, pero hace un tiempo que no había sabido nada de ellos, pero recibió un donativo por mano de Epafrodito y está escribiéndoles para decir lo bien que ha sido para él recibir este donativo y agradecerles. Y aquí la idea que Pablo dice no es estar contento, sino más bien contentarse. Hay una diferencia. O estar contentado. No está hablando de alegría, de una felicidad. No está diciendo estoy feliz. Está diciendo, aquí lo vemos, ¿verdad? Que dice, he aprendido a contentarme. No está diciendo estoy muy contento, ni estoy muy feliz, ni estoy muy alegre. Hay una gran diferencia. Y vamos a ver que no es algo natural de que haya aprendido a estar contento, porque si fuese algo natural que podemos tener cada uno, no se tendría que aprender, ¿verdad? No es natural sentirse contenta o contentada. Es algo aprendido. Y no es una estoica resolución. Yo voy a aguantar con los estoicos, no puedo decir esa palabra. ¿Me entendéis, no? Que decían, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, pues aguanto. Es como hace autosuficiencia casi, no es eso. No es estar por encima del bien y del mal, que no me afecta nada, que estoy en un tipo de nirvana, como los budistas. Yo soy por encima, no me afectan las circunstancias, no está diciendo eso tampoco. Él no es indiferente. Pablo, el apóstol Pablo, es una persona muy apasionada. Es un apóstol que sentía, que lloraba, que amaba a la gente. Nunca era indiferente. Y tampoco es un fatalismo. Pensar, bueno, así tendría que ser, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No hay otro remedio. No es eso lo que está diciendo. Tampoco se la ha conseguido por una meditación transcendental y relajarse, aprender a relajarse y desconectar. El apóstol Pablo siempre estaba conectado con lo que le pasaba, lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con he aprendido a contentarme? Si no está diciendo me tendré que aguantar, si no está diciendo no me importa, soy indiferente, si no me está diciendo estoy tan relajado que no me afecta, entonces, ¿qué está diciendo? Ya llegaremos. Tampoco está reñido con el hambre y la sed de Dios. Porque uno podría decir, bueno, si está hablando de contentamiento, pero si yo nunca puedo estar satisfecha con mi nivel espiritual, yo siempre quiero avanzar. El contentamiento, en este caso, no está reñido con un hambre y una sed espiritual, de saber más de Dios, eso nunca debíamos estar contentas, ¿verdad? De decir, bueno, ya lo sé todo, ya no quiero crecer más. Eso no. Tampoco está reñido con el orar con honestidad al Señor y con sometimiento. Vemos ejemplos bíblicos de personas que derramaban su corazón delante del Señor con honestidad, como Ana, cuando no podía tener hijos. Ella oraba sinceramente a Dios. No le habrá gustado su situación. Su situación era mala para ella. Lo que ella deseaba era algo bueno. No es malo desear tener un hijo, pero ella derramaba su corazón a Dios y encontraba ese descanso en el Señor. Tenemos que ser honestos en la oración con Dios. Siempre y cuando podamos someter nuestra voluntad a la soberanía de Dios y saber que todas las cosas nos están ayudando a bien, pero sí ser honestas con Él. Tampoco está reñido con compartir nuestras cargas con otra persona. Por lo que dije esta mañana sobre esta amiga mía que se quejaba mucho y su madre decía, qué ganas tengo de verte feliz. Con eso no estoy diciendo que no se puede decir los problemas que uno tiene. La verdad es que entre hermanas especialmente tenemos que ayudarnos, llevar las cargas el uno del otro. Entonces, cuando una hermana viene con una carga grande y dice, mire, es que no tengo un trabajo, que estoy buscando y no me sale nada, no vamos a pensar, ah, pues está descontenta, no debe estar diciendo eso. Eso no. Hay que estar allí para arrimar el hombro, para ayudar a llevar las cargas las unas de las otras. La cosa es que a veces cuando hablamos con los no creyentes, aunque también, por supuesto, de forma natural uno hablaría con su madre de los problemas que tiene, siempre había que tener el equilibrio de decir, bueno, mamá, tú sabes que nos pasa eso, pero el Señor me está ayudando. Siempre poner la cosa, el ayuda que uno está recibiendo, o en la iglesia me están ayudando a buscar un trabajo. Entonces tener ese equilibrio, pero no callar todo y decir, bueno, tengo que estar contenta, tengo que contentarme, pues ya me callaré. No diré nada ni al Señor ni a los hermanos. Si es que no puedo decir nada. Bueno, eso es lo que no es. Pero vamos a una definición del contentamiento. Habré leído 25, por lo menos. Y viendo todos, he optado por una. Por el señor Pink, rosa en español, ¿no? El señor A. W. Pink. Y vais a tener un poco de paciencia. Voy a leer su definición porque me parece que vale la pena. Cada palabra tiene su peso y me encanta cómo define el contentamiento. El contentamiento es el resultado de un corazón que descansa en Dios. Es el disfrutar de aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el resultado de una voluntad sometida a la voluntad divina. Esta seguridad de saber que Dios todo lo hace bien solo es posible en la medida que cultivemos y mantengamos la actitud de aceptación de que todo lo que entra en nuestra vida viene de la mano del que es demasiado sabio para equivocarse y demasiado amante como para causarnos una sola lágrima inútil. Hay mucho ahí, ¿verdad? Pero la palabra que el apóstol Pablo usa aquí cuando dice aprendido a contentarme, en el griego es autarquía. Yo estudié el griego del Nuevo Testamento en el seminario. A lo mejor también por ahí tengo un premio que me dieron. ¿Qué queréis que os diga? No me acuerdo de nada. Estoy repitiendo lo que dicen los entendidos, ¿no? Entonces, esa palabra, por lo visto, implica no depender de o estar por encima de las circunstancias. Este contentamiento es completamente independiente de las circunstancias, no les afecta. Pues todos tenemos altos y bajos, ¿no? Pablo menciona los extremos, menciona prosperidad y pobreza, dos extremos. Estar saciado y tener hambre. Menciona la abundancia y la necesidad. Y su propia vida demostraba que su contentamiento no dependía de sus circunstancias. ¿Os acordáis cuando estaba en el calabozo con los pies ahí sujetos en Filipos mismo? ¿Y qué hacía? ¿Lloraba sus circunstancias? Cantaba alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque había aprendido a contentarse con los altos y los bajos, ¿no? Si nuestro contentamiento depende de lo que nos pasa, pues la vida se va a convertir en un auténtico tío vivo. Porque hay altos y hay bajos, hay días buenos y hay días malísimos. Y si en los días malos vamos a estar siempre descontentos y en las circunstancias buenas siempre feliz, pues si se nos ve afectado, pues vamos a ir de la euforia a la oscuridad. Otra vez a la euforia, otra vez a la oscuridad. Y no olvidemos que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió estas palabras. Y estaba en inminente peligro de ser sentenciado a muerte. Pero él sabía que su contentamiento no dependía de lo que tenía, sino a quién pertenecía. No depende de lo que tienes, sino a quién perteneces. Voy a leer otra definición más cortita, por Robert Murray McShane. Él dice, el contentamiento es entonces el fruto de no tener una ambición más grande que pertenecer al Señor, estar totalmente a su disposición, en el lugar que Él indique, en el momento que Él escoja y con la provisión que Él quiera hacer. Estar contenta con lo que el sitio, el lugar, el momento, las cosas, las personas, no tener mayor ambición que pertenecerle a Él. Se dice que había un misionero que fue a la isla de Tobago a trabajar por tiempo corto en una colonia de leprosos. Conocemos esa enfermedad horrible de la lepra que consume lentamente la carne, hasta el punto de que pueden caerse órganos, dedos y todo. Entonces, él estuvo ahí dirigiendo un culto. Y había una mujer con la cabeza siempre agachada. Y al terminar el culto, él dijo, ahora hermanos, vamos a cantar unos himnos. Pero vosotros vais a escoger. ¿Alguno tiene algún favorito? ¿Algún himno favorito? Y esa mujer levantó su cabeza Y él dice que en su vida había visto una cara tan desfigurada. No tenía oreja exterior, no tenía nariz y no tenía labios. Y levantó la mano sin dedos y dijo, hermano, ¿podemos cantar bendiciones cuantas tienes ya? Y bueno, empezó el misionero a cantar, pero no pudo terminar. Y después del culto alguien le dijo, ¿a que nunca más vas a poder cantar ese himno? ¿Cuántas bendiciones tenemos al Señor? Y dijo, lo cantaré, pero no de la misma manera que antes. Porque había visto una mujer que no tenía nada de contar sus bendiciones y ser feliz, porque sus circunstancias y su felicidad no dependía de las circunstancias. Ahora bien, ninguno de nosotros podemos hacer eso por naturaleza. No es natural. Hemos dicho que es un proceso de aprendizaje. Pablo usa dos palabras relacionadas con la docencia. Dice, he aprendido, y más abajo dice, por todo estoy enseñado. Y no dice, he escuchado, que hay que ser contento, estar contento. Dice, he aprendido. Fueron lecciones aprendidas. Ahora, se dice que el aprender es el adquirir conocimiento por instrucción y por experiencias. Y yo creo que Pablo tenía muchas experiencias que le enseñaron. Por eso dice, en todo y por todo estoy enseñado. Estaba enseñado. Lastimosamente no hay curso acelerado en esa universidad. Nos gustaría decir, hoy estoy descontenta, pero mañana voy a llegar al contentamiento. Estamos todos en el proceso y tenemos los altibajos propios de un aprendiz, ¿verdad? Uno nunca aprende nada así de forma acelerada. Curso intensivo sí hay. Hay momentos cuando el Señor nos pone una asignatura muy dura, una enfermedad, una carencia, un luto, muchos cursos intensivos, sí, pero todo nos enseña algo. Todas esas experiencias vividas son maestras de la escuela de Dios. Y por eso Pablo pudo decir, en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, después de hablar de la definición del contentamiento y el hecho de que es algo aprendido, vamos a pasar a algunas actitudes aconsejables que debíamos de tener. Actitudes de corazón, ¿no? Actitudes hacia Dios, actitudes hacia la vida cristiana y actitudes hacia una misma. En primer lugar, reconocer la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Nada nos ocurre en nuestras vidas sin el conocimiento y el permiso de nuestro Padre amante. El Salmo 47 dice, Él nos elegirá nuestras heredades. Si tú estás en una situación hoy, es porque el Señor quiere. Él es soberano. Él ordena las cosas. Y si lo que nosotros tanto deseamos fuera dentro de su voluntad para tenerlo hoy, ya lo tendríamos. si estuviera dentro de la voluntad de Dios que tú tuvieras hoy esa cosa que tanto deseas, ya lo tendrías. Porque es su voluntad lo que se está haciendo, sus propósitos que se están cumpliendo. Entonces mi actitud debe de ser de sometimiento y aceptación a su autoridad, a su majestad, a su poder. Pero también nuestra actitud hacia Dios tiene que reconocer su omnisciencia, el hecho de que lo sabe todo. Él lo sabe. Lucas 12:30 dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él ve más allá que nosotros y sabe mejor lo que nos conviene. También debemos de pensar y tener una actitud correcta en cuanto a su amor y su bondad. ¿Alguna vez el diablo te ha insinuado que Dios no te ama? ¿Te ha dicho, si te amara, te diera tal cosa? Pues no podemos estar dudando de su amor. Él lo ha demostrado en mil maneras, su amor hacia con nosotros. Nos ha amado con un amor eterno. Ha puesto su amor sobre nosotros antes de la fundación del mundo. Y demostró su amor grandemente en la cruz, que es donde tenemos que mirar. Ahora, hay que reconocer, y es difícil eso, que el que no te está dando lo que tú quieres es el que más te ama en todo el mundo. El que más te ama es la persona que está diciendo, no, hija. O te está diciendo, todavía no. O te está diciendo, no te conviene en estos momentos. Pero es el que más te ama. Tiene buenos propósitos para ti. No te quiere hacer sufrir. Es que quiere que encuentres tu contentamiento en Él. Ese es su deseo, ¿verdad? Ahora, claro, mirando a la cruz, nuestra actitud también, viendo ese amor del Señor Jesucristo, nos hace agradecer y saber, Señor, si tú me amaste tanto, que has dado este hijo por mí, ¿cómo no me darás todas las demás cosas también? Porque me amas. Ahora, nuestra actitud hacia la vida cristiana. Hemos dicho antes que a veces tenemos unas expectativas falsas de la vida cristiana. Pues la actitud correcta sería reconocer que la vida cristiana, en la vida cristiana habrá tiempos de desierto, habrá tiempos de descanso, tiempos de prosperidad, tiempos de necesidad, como lo está diciendo el apóstol, ¿no? Porque él tenía todos esos contrastes, tenía abundancia y necesidad, pobreza, riqueza, tenía pues salud, enfermedad, y si nosotros ya lo sabemos de antemano, que la vida cristiana va a ser así, y el Señor nos promete que en este mundo tendremos aflicción, todos tendremos mejor actitud, porque aceptaremos que así es la vida cristiana y que es temporal. Todo lo que nos pasa es temporal. Terminará. Habrá un fin a todo. A mí me gusta mucho al final en Apocalipsis cuando se ve que el Señor mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Esas cosas que ahora mismo nos están causando dolor son temporales. Un día se acabará. Y al ser madre de 3 hijos, recuerdo mucho cuando a veces se caían o se hacían daño o estaban muy heridos por alguien y venían con una sofocación y tú lo cogías y decías ya, 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 ya. Y me imagino que un día, y tienes que imaginar que un día el Señor cogerá tu cara entre sus manos, te limpiará tus lágrimas y te dirá, ya, 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 estás conmigo. Ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber cáncer, ya no va a haber suicidas, terroristas, bombas, ya no va a haber esa pena que tú tienes, ya se acabó. Porque todas las circunstancias que pasamos, sean positivas o negativas, son temporales. Y eso hay que recordar. Pero a veces nos olvidamos y parece que duran mucho. Y cuando oigo de estos hermanos nuestros que mueren por su fe, me gusta imaginar al Padre cuando al morir están diciendo el nombre del Señor Jesucristo, el Padre recibirlos y decir, ya, ya, se acabó, ya estás conmigo, ya no te pueden hacer más daño. Así que hay que tener paciencia. Y luego la actitud hacia nosotros mismos. Pues paciencia, paciencia. No hemos llegado ninguna a ese nivel de decir, ya no tengo nada que aprender. Me gustaría poder decir eso, pero cuando un niño comienza a caminar y toma unos pasos en falsos y se cae, lo levantamos, ¿verdad? No le damos un azote. Nosotros nos caeremos muchas veces. A veces nos enfadaremos con Dios y diremos cosas que a lo mejor luego decimos, si no tenía que haber hablado así, Dios nos va a levantar nuevamente. Aunque caemos, y todos caemos, hermanas. Es muy difícil eso del contentamiento. Es una escuela que hay que tener paciencia con una misma. Y recordar que nada, ni nadie, puede cambiar el hecho de que si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, eres hija de Dios. Eso no lo puede cambiar nada, ni nadie. Eres hija de Dios y tienes la salvación de tu alma, que es una cosa tan grande y tan importante. Recordar también tu pecado y lo que merecíamos. Y cómo el Señor nos da tanto más de lo que merecíamos. Cuando yo pienso, porque me convertí con la edad de 18 años, y la noche que me convertí estaba aterrorizada porque reconocía mi pecado. Y a lo mejor estáis pensando, pues, ¿qué ha hecho Elena? Pero ha sido no creer el Evangelio, simplemente. No creer lo que mis padres creían y que me habían enseñado, desobedecer el Evangelio. Y yo sabía que merecía el infierno. Y cuando me acuerdo de lo que merecía, pues me llena de contentamiento pensar que el Señor me ha perdonado sin merecerlo. Nuestra actitud hacia las posesiones. Un creyente llega a tener contentamiento no por un proceso de sumar, sino de restar. Me explico. No es sumar más cosas lo que nos hace feliz, es restar el deseo de tener más cosas. Entonces, eso nos lleva al contentamiento. Y si el Señor permite que tengamos muchas cosas, porque Pablo tenía tiempos de abundancia, ¿verdad? De riqueza. Tenía sus momentos muy buenos también. Pues saber enfocar eso también. Recordar que somos simplemente mayordomos de lo que el Señor nos da. Usar las cosas correctamente. Ser generosos con lo que tenemos entre nuestras manos y estar satisfechos con poco. El día que ya no tenemos abundancia, sino necesidad, pues aprender a estar satisfechos con poco. Que si el Señor nos da, como hemos dicho antes, abrigo, comida, refugio, con eso ya tenemos suficiente y debemos de estar contentos. Ahora, se dice que un puritano que estaba pasando muchísima necesidad estaba sentado frente a un plato que solo tenía un trozo de pan y un vaso de agua, y que alguien le oyó dar gracias al Señor. ¿Y sabéis lo que dijo? Padre, todo esto, y Jesús también, porque su satisfacción venía del Señor y le parecía un banquete. Pues si tengo a Jesús y casi no necesito nada, pero todo esto también, por un trozo de pan y un vaso de agua. Entonces vamos a la fuente. Ese es el título de la conferencia. La habéis puesto vosotros, yo no, pero me parece bien. La fuente del contentamiento. Hemos tardado en llegar allí. Es muy rápido. Para Pablo, el contentamiento se basaba en la suficiencia de Cristo. El siguiente versículo, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podía decir aquello cuando estaba en esa situación horrible? Su situación más bien era para tenerle lástima y él tener rebeldía y lástima de sí mismo, pensando, después de servir al Señor toda la vida, así voy a terminar, así tendré que terminar. Pero él dice, todo lo puedo en Cristo. Notad la preposición, en Cristo, no con Cristo, no por Cristo, sino en Cristo. Porque es un estado vital, es una conexión, es una relación continua con Cristo, es el permanecer en Cristo. Todos nosotros estamos en Cristo cuando hemos creído en Él. Y el Señor Jesús refleja ese mismo cuando habla con la metáfora de la vid, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros, Juan 15. Separados de mí nada podéis hacer. Y Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo. O sea, separados de Él nada, pero en Él todo. Ahora, Pablo no utiliza la palabra hacer. No dice, todo lo puedo hacer. Eso es uno de los versículos peor usados del Nuevo Testamento. porque parece que está diciendo todo lo puedo en Cristo hacer, como, y muchos hermanos lo usan así, como si fuese un tipo de talismán o de, habría que repetirlo para convencernos que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos en Cristo. Pablo no está haciendo hacer. Dice, todo lo puedo. Y la fuerza de esa palabra es dinamo. La fuerza de Cristo en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo recibiendo la savia, el poder de Cristo. Ninguna circunstancia nos puede. No nos puede. El doctor Pablo Martínez lo describe así. Es como los adolescentes que antes, no sé si hasta hoy lo hacen, cuando quieren hacer un pulso o quieren hacer una proeza entre ellos, dicen, a que te puedo, a que te puedo. Y Pablo dice lo mismo a todas las circunstancias, a que te puedo. Venga, a que te puedo, porque estoy en Cristo. Por eso el contexto es las circunstancias, el tener o el no tener, el desear tener algo y no tenerlo, o en la abundancia, en la escasez. Dice, pues que venga, que puedo en Cristo, porque estoy en Cristo. Tenemos que entenderlo en su contexto, no pensar, si tengo la autoestima un poco baja, pues voy a repetir este versículo. No tiene nada que ver con eso. O usarlo como una muleta a los cobardes para ser más valientes, para hacer algo. No. No está hablando de nosotros hacer cosas. Es de que las circunstancias no nos puedan. Porque nosotros vamos a poder estar contentadas porque estamos en Cristo. Puedo hacer frente a todo. Es otra manera de decirlo. Puedo sobreponerme. Ser más fuerte de cualquier situación. Ahora, la frase que me fortalece es esa palabra dinamis, que es el dinamismo que Dios nos da. Es una palabra muy fuerte. Es una fuerza enorme que corre por nosotros porque estamos en la vid. Somos los pámpanos y estamos en la vid y ese poder fluye por nosotros y nos da fuerza, una fuerza enorme para poder sobreponernos a todo. Es lo que nos dinamiza por dentro. Ahora, el secreto de estar en Cristo, dice el Señor, permanecer en mí. Si el dinamismo es como enchufar para que corra la corriente eléctrica, el permanecer sería dejarlo enchufado, ¿no? Yo soy muy sencilla. Yo entiendo la palabra permanecer es no moverse. Si digo, permaneced aquí en el recinto, pues no salís, ¿no? Eso es el permanecer. No tiene gran misterio. Es permanecer en Cristo, estar a su lado, aprender de Él, amarle a Él, servirle a Él, estar con Él. Eso es simplemente el permanecer en Cristo, y Él nos promete nunca dejarnos. Hemos leído en Hebreos 13, versículo 5, no os dejaré. Está hablando de estar contentos con lo que tenemos, porque no os dejaré nunca. Con Él tenemos suficiente para todo lo que nos pasa. Ahora, entonces el régimen, ¿qué sería? ¿Qué habría que seguir? El régimen alimentario espiritual. Pues sí, el poder está de estar contentado, está en Cristo, sería comer del que dice ser el pan de vida y beber del que dice ser el agua viva, ¿no? Él es el que nos trae toda la fuente. Él prometió a la mujer samaritana. ¿Os acordáis de ella? Esa mujer tan... había tenido tantas vivencias, tantos maridos, insatisfecha seguramente, escondida de los demás, sale por agua y se encuentra con Jesús. Y él le dice, el que bebiera del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Continúa, ¿no? También el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos el alimento, el pan y el agua, pero Él es la fuente. Él no es otra cosa sino el Señor Jesucristo. Él es el quien nos va a dar ese regalo del contentamiento. Los ejercicios que podríamos hacer para ayudarnos, pues se relacionan muy estrechamente con las actitudes que teníamos que tener. Tenemos que conocer mejor el carácter de Dios. Hemos dicho que Dios es soberano, que Dios es amor, que Dios hace, nos enseña. Si no leemos la palabra de Dios, no escuchamos su palabra predicada, no nos juntamos a aprender más estudiando su palabra, no vamos a conocer bien su carácter. Entonces, un ejercicio, por supuesto, sería conocerle más a Dios a través de su palabra. También conocernos a nosotras mismas. Y tal vez eso es como hacer una revisión. El salmista decía mucho, examíname, Señor, un examen. Y conocernos confesando nuestro pecado siempre que lo encontramos en nuestras vidas. Y esperando en el Señor que Él va a seguir obrando. El Señor no ha terminado con ninguno de nosotros todavía. El dar gracias. La palabra en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y el ser generosa. El Proverbios dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, contentado. El que sacia a otra persona también será saciado. Y aprovechar el tiempo. Eso es un ejercicio que podemos hacer. Muchas veces cuando estamos esperando la voluntad de Dios para una cosa que le hemos pedido, Yo llevo muchísimos años pidiendo al Señor la salvación de mi hijo. Creo que es una petición correcta. No creo que lo esté haciendo por ningún motivo egoísta. Solamente quiero que su alma se salve y que Dios tenga misericordia de él. Pero digo, por un tiempo no podía orar en la iglesia, en el culto de oración. Y mi marido, que entonces era el pastor, me dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa? y digo, es que me siento indigna de orar en público porque la gente puede decir, oh, pues mira su hijo, pues anda que es su hijo. Y él me tuvo que llevar aparte y decía, él es un adulto, le hemos enseñado los caminos del Señor. Él ha visto milagros en nuestra vida. Sabe todo lo que hay que saber. Tú ya no puedes ser responsable para él. Lo único que puedes hacer es descansar en él y aprovechar el tiempo. Porque yo ya parecía que no podía hacer nada, ni orar, porque esa cosa me pesaba tanto y tenía tanto descontentamiento que no aprovechaba el tiempo, ni los dones, ni nada, porque decía, bueno, sí, está bien, pero... Y peleaba con el Señor. Así que esa actitud no es buena, ¿verdad? No hay que ponerme a mí de ejemplo para nadie. Los resultados. ¿Qué conseguimos? Hemos visto esta mañana en el pasaje que hemos leído que la piedad con contentamiento trae ganancias. Es gran ganancia, dice la palabra, ¿no? Pues, ¿qué se gana con estar contenta, contentada? Pues se adora de Dios de manera correcta, porque estamos dándole a Él en obediencia toda nuestra vida, en sometimiento y adorándole. Cada paso que tomamos en obediencia a Dios es una adoración correcta a Él. Agradamos a Él, porque ejercemos la fe, y la fe agrada a Dios. Nos libra de tentaciones. También en nuestra lectura de la mañana decía que la codicia, el descontentamiento, pues llevaba a las personas a caer en tentación y lazo del diablo. Entonces, eso nos libra de esas tentaciones cuando estamos con ese aprendiendo a estar contentos. Nos da una serenidad. Pienso en Jesús en el huerto de Getsemaní. Sus circunstancias no eran precisamente buenas, ¿verdad? Él sabía lo que le esperaba. Lo temía. En su humanidad perfecta, no quería. Decía, si fuese posible que pasara de mí esa copa, pero ¿qué dije enseguida? Pero no mi voluntad, sino la tuya. Una serenidad. En medio de unas circunstancias terribles, el Señor nos puede dar la serenidad. Pues John Piper dice, en ningún lugar en la Biblia vemos que Dios condene a la gente por desear ser feliz. Son condenados por abandonar a Dios y buscar la felicidad en otro lugar. Porque Cristo quiere llenar todos nuestros vacíos. Él nos dará gozo, paz, dirección, amor, seguridad, comunión. Todo eso nos dará Cristo. Y muchas veces nuestro deseo, esa obsesión que tenemos, desaparece cuando nos concentramos en Él y dejamos que Él llene y nos satisface completamente. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos olvidado de esa cosa que era tan importante antes. Y Él empieza a sembrar en nosotros los mismos deseos que Él tiene para nosotros. Y empezamos a orar en su voluntad, pedir las cosas que Él quiere para nosotros. y él mismo se convierte en el objeto único de nuestro deseo. El objeto único. Ojalá llegamos todos a poder decir como el salmista. Voy a leer este versículo de Salmo 73. Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo mismo satisface todos esos deseos que tenemos. ¿Qué es lo que buscas? ¿Y dónde lo estás buscando? Todo lo que buscas está en un solo sitio. Está en una sola persona. Está en nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Pues roguemos a Dios que la joya rara del contentamiento desde hoy entre nosotros sea un poco menos rara. Que tengamos ese contentamiento en Él. Gracias.